That's why I listen to La Red Hispana.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Acabo de llegar literalmente derrapándome aquí a los estudios de La Red Hispana en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos para estar a tiempo con este programa, con este encuentro semanal entre ustedes y nosotros aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América. De verdad, nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañen, especialmente las personas que nos siguen desde hace muchos, muchos años. Ya estamos por cumplir nuestro 22 aniversario. Vamos a tener una celebración muy especial. Ya les vamos a platicar, vamos a tener cosas bien interesantes para toda nuestra comunidad. Bueno, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Voy a repetirlo, 1-800-248-3232. Por supuesto, quienes nos están siguiendo en Facebook Live, lo pueden ver el teléfono en pantalla en nuestras dos transmisiones, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Les pedimos encarecidamente que nos pongan, por favor, un share, like, lo que ustedes gusten. Lo más importante es poder llegar con nuestro mensaje a muchas, muchísimas personas. Por supuesto, también estamos ya en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y les recomendamos, como cada semana, que descarguen la aplicación de La Red Hispana Online. Descárguenla en Google, en Apple, lo que ustedes gusten, y realmente van a tener toda la información bien importante sobre los shows. No solo Bienvenidos a América, también el show del doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols y un nuevo show que está por ahí que viene. Y también, por supuesto, todas las mañanas con nuestro hermano Néstor Tigre. Se los recomendamos mucho, la aplicación de La Red Hispana. Y bueno, ya estamos aquí en el programa, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, abogado migratorio durante 36 años, Luis Salgado.
Saludos, José. Saludos, gracias, Luis. A Dios que llegaste, porque
gracias a Dios.
Te iba a pedir un guión para poder, nadie te puede reemplazar, pero por lo menos decir
es
algo.
Verdad, en
lo
que llegamos. Es verdad, suena horrible decirlo, pero no. Te agradezco, funcionaron tus veladoras, ¿verdad? ¿Cuál es el santo patrono de, o la santa patrona de Puerto Rico?
Bueno, no sé, pero como se nos pierden mucho las cosas, San Antonio, siempre lo tenemos trabajando sobre tiempo.
Se nos pierden mucho las cosas. No, pero nunca se les pierde a ustedes la generosidad, la hospitalidad, el calor humano. Gracias. De mis hermanos puertorriqueños. Gracias. La Isla del Encanto. Gracias. Como siempre. México. Bueno, vamos, ya están las líneas abiertas, ya vamos a empezar aquí con las llamadas y los mensajes de Facebook. Pero antes, Luis, un tema bien interesante que pusiste en nuestra consideración, el hecho de que por falta de espacios, por falta de camas en los centros de detención, la administración Trump, las autoridades migratorias están liberando a los solicitantes de asilo en el sur de los Estados Unidos, en Texas, por ejemplo. ¿Qué está pasando?
Se han quedado cortos de camas. Y de hecho, cuando hubo esta gran pelea recientemente en el Congreso para darle un poco de dinero al señor Trump, incluyendo el presupuesto del gobierno entero, se peleó mucho esto de las camas, de darle más presupuesto a ellos para cuántas camas pueden tener en cualquier momento. Empezaron antes con 34,000, ahora creo que ya van por 40,000, pero no es suficiente. No es suficiente porque tienen que resolver el problema de la frontera de alguna otra manera. Enviándolos a México no es una solución, eso tampoco les va a funcionar. Las cortes lo van a reversar, estoy casi seguro. O sea que van a tener que sentarse con los países donde está la violencia en Centroamérica y van a tener que ver de qué manera se ponen de acuerdo y colaboran unos con otros para poder controlar esa frontera.
Es verdad, están enviando algunos a México. Primero, cuando los migrantes centroamericanos, ¿no?, de los países del Triángulo del Norte llegan a la frontera, entran a los Estados Unidos, hacen su entrevista de miedo creíble y después, si les dan una audiencia, si les dan su ficha, digamos, los regresan a México. En este caso, me parece que hay dos lugares ya, Tijuana y Mexicali, si no me equivoco, como parte de las acciones del gobierno mexicano por tratarlos de una manera humanitaria. Ahora, esta semana, Luis, justamente alrededor de este tema, el asesor presidencial y yerno del señor Donald Trump, Jared Kushner, estuvo en México, platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que los dos países están buscando armar este plan por hasta 10,000 millones de dólares para un asunto que me parece bien importante, que es atacar las causas originales que provocan el fenómeno migratorio, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades. ¿Qué te parece esta idea?
Es la única manera que se va a verdaderamente resolver el problema de la frontera, porque ¿qué envía la gente para acá a Estados Unidos? Esto, la violencia, la pobreza extrema. Así que es un buen primer paso y va a tener que hacer esto con el resto de Centroamérica.
Exactamente. Realmente a nosotros nos parece, y lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, esta idea de que no se puede remediar el problema migratorio desde una perspectiva o una dimensión policiaca. No puedes meter a los inmigrantes a la cárcel, a las familias, separar niños. Eso no es sustentable ni es humanitario. Entonces, ojalá se pueda resolver, Luis, porque realmente es la manera de atacar el asunto, dando oportunidades. La gente, en su mayoría, no se viene a este país simplemente por gusto. Muchos de ellos se vienen por necesidad, hay que reconocerlo, Luis.
Nadie quiere dejar su familia atrás, correcto.
Así que va a ser bien, bien, bien importante. Y otra cosa, Luis, que estamos viendo es que están aumentando las detenciones migratorias. Sabemos que obviamente no son las mismas cifras de la década pasada, son más bajas, pero en relación, por lo menos con el año anterior, están subiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente está empeorando la situación en Centroamérica? ¿Se ve que hay oportunidades aquí? ¿Es la otra versión que se dice, por ejemplo, la administración Trump, que dice que se quieren aprovechar de los huecos legales? ¿Cómo interpretas este fenómeno?
Bueno, sin duda que la violencia que ha ido subiendo a través de los años recientemente, pues tiene mucho que ver. Después, más gente está aprendiendo de que si viene un menor, la ley lo trata con mucho más suavidad. Y por eso que los padres a veces vienen con los niños para ver si le toca a ellos parte de ese beneficio de los niños. Lo interesante es que cuando el señor Obama estaba en su poder, eran 400,000 al año que se estaban deportando y ahora son 200,000+. O sea que ha bajado. A pesar que ha ido subiendo, todavía no han llegado a donde estaban con Obama.
No por falta de ganas, ¿eh?
No por falta de ganas, es falta de organización y correcto.
Exactamente. Bueno, pues en general, Luis, sí. Sabemos que en este país tú puedes solicitar asilo político en cualquier lugar. En el punto de cruce, si ya entraste de alguna manera por aeropuerto, con visa legal, etcétera, tú lo puedes hacer. El señor Trump quería cambiar eso, quería que solo lo pudieras hacer en los puntos de cruce. Le dijeron, no señor, las cortes migratorias, le dijeron no, las cortes en California, Nueva York, en cuatro lugares, le dijeron que no. ¿Cuál es la recomendación que hace? Si en este momento hay una persona que nos esté escuchando, Luis, o nos esté viendo a través de las redes sociales, si tiene y percibe que tiene un caso legítimo de asilo político, ¿cuáles son los pasos ABC que debería hacer?
Bueno, primero, no deben ellos determinar si tienen un caso, sino deben ir a un experto que sepa de ley y que le pueda decir que sí, este es un caso que es ganable. La realidad es que más casos de asilo se niegan que lo que se ganan. O sea, que hay que evaluar bien si vale la pena o no vale la pena. Cuando usted está en contacto con inmigración, pues ya la evaluación no importa porque usted tiene que pelear como sea y a veces esa es la única manera. Pero si usted tiene la opción de si lo somete o no lo somete, pues vaya donde alguien que se lo pueda analizar muy bien. Pero se puede pedir esto, si usted no está detenido por inmigración y está en Estados Unidos, se somete a inmigración tranquilamente por correo, como si nada. Entonces, es simplemente que hay que, las reglas, por ejemplo, si usted lleva más de un año en Estados Unidos, se supone que no pueda someter, a menos que pruebe que las cosas han cambiado en su país. Pero en Centroamérica sí, las cosas han cambiado para lo peor, pero en cuanto a la violencia. Entonces,
exactamente.
Hay formas de todavía, no obstante lo que quiere el señor Trump y lo que quería el señor Sessions, que ya no está, todavía hay maneras de pelear.
Exactamente. Luis se refiere al hecho de que estadísticamente, muchas veces hasta el 80% o incluso más de los casos de asilo político no son exitosos para la persona que lo solicita. Pero eso no quiere decir, como dice Luis, que ustedes deban hacer la evaluación. Eso lo tiene que hacer un experto para saber si efectivamente hay posibilidades de mérito. Y también no perder el tiempo, pero es muy importante que lo consulten con un abogado migratorio. Bueno, Luis, ya platicamos demasiado. Ya nos echamos aquí nuestra charla, así que ahora sí vamos a las llamadas y a los comentarios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232. Todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Nos esperan a la mitad, nos esperan al final y también en nuestras dos transmisiones en las redes sociales, en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Pónganos likes y shares. Los esperamos de regreso.
Con temas de salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de la Red Hispana e infórmate.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Los latinos padecemos altas tasas de sobrepeso. Por eso, hoy les traemos las 5 cosas que deben saber para bajar de peso. Número 1. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. Número 2. Eliminar, en la medida de lo posible, el consumo de sodas o de cualquier bebida con alto contenido de azúcar. Eso sí, es importante estar siempre hidratado con por lo menos 2 litros de agua todos los días. Número 3. Llevar una dieta balanceada. Muchas proteínas, frutas, vegetales y menos cantidad de carbohidratos procesados. Número 4. Hay que evitar las grasas saturadas en la medida de lo posible, porque pueden elevarnos el colesterol. Número 5. Hay que dormir bien, por lo menos 7 horas al día. Y si quieren más información, visítenos redhispana.com.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos, en el 1-800-248-3232. Las líneas están abiertas para sus llamadas, para sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración con mi buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Y tenemos varias preguntas, Luis. Vamos a empezar de una vez y les comentamos a los amigos y amigas que ya empezamos, como se dieron cuenta si nos están siguiendo por Facebook, con nuestro curso estilo La Red Hispana para pasar el examen de ciudadanía. Ya empezamos con las primeras 5 preguntas. Vamos a cubrir las 100 del examen.
Muy bien.
Les recomendamos mucho que las vean porque se les va a quitar ese nerviosismo, temor, lo que sea. Realmente es muy sencillo, de verdad, se los recomendamos. Hay millones de nuestros hermanos que ya pueden hacerse ciudadanos porque ya son residentes legales permanentes, ya tienen todos los requisitos. Así que le vamos a quitar los nervios y los miedos a ese examen de ciudadanía porque nos queremos de verdad que participen, que se vuelvan ciudadanos plenos de este país. Y además recuerden, las elecciones del 2020 están a la vuelta de la esquina, así que es bien importante la participación de todos los latinos. Especialmente hago el llamado a mis hermanos mexicanos. Somos 3 millones casi que somos residentes legales permanentes. ¿Qué onda, cuates? Ya, todos, hermanos y hermanas, hay que hacerse ciudadanos en este país. Bueno, la primera pregunta, Luis.
¿Cómo no?
Bendiciones, nos dicen. ¿Quiere saber si podrían ayudar a su esposo? Él le quiere arreglar a ella, pero no saben bien si es verdad que tiene que quitar las ayudas del gobierno como las estampillas y el Medicaid de sus hijos.
Ok, buena pregunta. El señor Trump quiere cambiar los reglamentos que existen hoy día en cuanto a esos temas. Hoy día, lo que tiene que ver con salud está exento porque ya hace varios años se dieron cuenta que si le causan problemas para la residencia a inmigrantes que están sin documentos porque no buscan, porque buscan ayuda y dejan de buscar ayuda, si tienen una enfermedad contagiosa se convierte en una epidemia que afecta a todos los ciudadanos, afecta a todos por igual. Así que se dieron cuenta que por razones de salud pública no podían exigir eso. En cuanto a las otras cosas como las estampillas, pues ya eso es más problemático, así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Especialmente si pasa, si cambia el reglamento, tienen que estar muy pendientes, porque si pasa el reglamento se va a poner más estricta las cosas todavía. Así que tienen que estar atentas a las noticias, porque ya ellos publicaron el reglamento propuesto, recibieron un número grandísimo de respuestas, no fue 600,000 o 200,000.
150,000.
Exacto.
150,000.
Entonces están ahora analizando cada una para ver de esas cuáles van a hacer caso y qué cambios, si algunos, van a hacer al reglamento propuesto. Así que esté atento a las noticias porque sí puede haber un cambio grande si sucede eso.
Exactamente. Como ustedes saben, esta propuesta del cambio de reglamento mediante el cual cualquier persona que reciba algún tipo de ayuda, ya sea estampillas de comida, subsidio para la renta, vamos, cualquier tipo de beneficio supuestamente iba a ser inelegible para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos.
Algo más, si el que va a pedir es su esposo, a él no le van a estar preguntando si ha usado estampillas o si ha usado Medicaid, solamente le van a preguntar a los que están pidiendo el beneficio.
Exactamente, entonces la confusión que se generó fue que mucha gente pensó que porque estaba haciéndose la propuesta de esta regla, Luis, ya la ley de la tierra, escrita en sangre sobre piedra. No es así. Fue muy polémica. Como bien dice Luis, hubo muchos comentarios, 150,000, y la mayoría fueron para hacerle cambios, o sea, fueron comentarios en contra. Todavía no se aprueba, todavía no se hace final, correcto. Así que es muy importante que eso lo tomen en cuenta y ojalá mucha gente que nos escucha haya participado, porque realmente eso puede hacer la diferencia.
Correcto.
Porque el gobierno está obligado a escuchar los comentarios y a considerarlos para la regla final. Aquí es un dato muy importante. Ahí vemos nuevamente, ¿no? Ya sí. Parezco sinfonola. Pero es importante la participación de todos. Si participamos, hacemos que se escuche nuestra voz como inmigrantes, como hispanos, etcétera, podemos hacer la diferencia en el desenlace de este tipo de reglamentaciones, Luis.
Perfecto.
Y bueno, tenemos otra pregunta. Nuestra amiga María pregunta desde Alabama, desde el estado de Alabama, en el sur profundo de los Estados Unidos,
correcto,
que su hermano, que es ciudadano estadounidense, quiere ayudarla a arreglar la residencia. Pregunta si es posible.
Sí, es posible todavía.
¿Subrayamos todavía?
Digo todavía porque las últimas veces que se ha tratado de hacer reforma de inmigración integral, 2 veces bajo el presidente W. Bush y una vez bajo el presidente Obama, que tres veces fracasaron, pero si usted mira la legislación, los proyectos de ley incluían provisiones para eliminar la categoría de residencia de que los ciudadanos puedan pedir a sus hermanos y a sus familias. También quieren eliminar las peticiones a los hijos mayores de edad, solteros o casados de residentes y ciudadanos, los quieren eliminar. Entonces, todas esas categorías vale la pena para mí someter una petición de visa, no obstante que si usted mira, tarda de 10 a 20 años llegar al frente de la fila en esa categoría de hermanos ciudadanos, pero cuando venga la reforma de inmigración, de acuerdo al lenguaje que yo he leído, piensan poner visas adicionales para poder respetar, honrar las peticiones de la gente que lo sometieron cuando era legítimo y poder atenderlos y en cuestión de pocos años salir de esa fila y ya no hablar más del tema. O sea que lo que ahora parece una cosa muy lejana se puede convertir en una cosa muy rápida cuando venga la reforma de migración, que todavía yo sí creo que va a venir.
Me encanta el optimismo del experto migratorio Luis Salgado, ¿verdad? Qué bueno, hay que mantener ese optimismo realmente, porque no se puede vivir de otra manera si no es con buena fe y esperanza. Y bueno, vamos a pasar algunos mensajes de las redes sociales, Luis, si te parece.
Sí, cómo no.
Tenemos muchas personas aquí siguiéndonos a través de Facebook en Bienvenidos a América en la Era Hispana. Saludos a nuestra amiga Adriana Castañeda. De verdad, Adriana Castañeda, siempre fiel a ver este programa. Gracias. Gracias, Adriana, por estar allí. Tenemos a Araceli, Efren, varios Julios, más de un Julio, Sandro, Jairo, etcétera, Ana Elsa. Y tenemos varias preguntas, Luis, si te parece.
Sí, cómo no.
Nos pregunta nuestro amigo Sony Navarro. Uh-huh. Después de enviar el formato DS-260, ¿cuánto tardan en darte la cita para el consulado para la residencia? ¿Es por trabajo? ¿Él es mexicano?
Pues no hay una cifra precisa, pero sí van a ser meses, no van a ser años. Ese es el último formulario. Entonces, yo siempre le digo a las personas a quien he atendido a través de los años que mejor se enfoquen en otra cosa que en eso, porque si no, la espera se le hace muy larga, no importa cuán corta sea.
Bueno, es que hay que tener mucha paciencia, amigos, porque en el caso, por ejemplo, de las peticiones de hermanos mexicanos, tardan 20 años.
Sí, correcto.
O sea, realmente se requiere un curso de paciencia para hacer un trámite migratorio en los Estados Unidos.
Y encima de esa cuota está la administración Trump, que ha extendido todos los procesos de todos los casos hoy día. Una vez que comienzan, se llega al frente a la fila, lo somete y están tardando por lo menos 50% más del tiempo que tardaban antes. Así que eso les da una idea también.
O sea que están operando a paso de tortuga.
Correcto, con el dinero que pagan los inmigrantes.
Tú que tienes mucha experiencia en este tema, no te voy a pedir que saques tu bola de cristal, pero estas demoras, que de por sí ya eran largas.
Correcto.
De por sí ya eran largas. Y ahora se extienden estimas en 50%. O sea, que algo que duraba 6 meses, ahora dura 9 meses.
Correcto.
¿Tienen una explicación racional o realmente son parte de una política para desacelerar, para frenar la llegada de nuevos inmigrantes?
El jefe de la CIS, que es la agencia de inmigración que briga con las solicitudes de residencia, de ciudadanía, de permiso de trabajo, de TPS, de DACA, se sabe que es una persona antiinmigrante. Cuando llegó a esa agencia, lo primero que hizo fue revisar la misión de la agencia, que incluía y eliminar cualquier rastro de la Estatua de la Libertad y el sentimiento que eso envolvía. Ahora quiere cerrar las oficinas en inmigración en el exterior de los Estados Unidos, lo cual va a hacer más lento los casos en los consulados. Así que no, yo no creo que es casualidad.
Exactamente. Bueno, pues en esta administración pusieron a alguien que estaba en contra del calentamiento global para dirigir la EPA. Bueno, ya no está. Alguien que estaba en contra de los inmigrantes en posiciones, o sea, no nos sorprende muchísimo, pero realmente sí es un poco triste. Así que sí, vamos a pedirles a los amigos y amigas que tengan mucha, mucha paciencia, porque es bien importante que sepan que estos trámites tardan tiempo. Como regla general, brevemente, Luis, si una persona cree que de por sí ya está demorando demasiado, ¿cómo puede saber si su caso sigue activo?
Pueden mirar en el internet, pueden hacer una busca en el buscador de Google, poner las palabras visa, Bulletin en inglés, bulletin.
Dice bulletin.
Y ahí primero tienen que pasarle por encima a un montón de lugares cibernéticos de compañías privadas que pretenden lucir como el Departamento de Estado, pero le van a cobrar para ir al Departamento de Estado que dice DOS, Department of State. Y ahí en ese es que van a conseguir la información oficial sin tener que pagar nada.
Perfecto, muy bien. Si quieres, seguimos platicando del tema porque ya se nos acabó el tiempo en espacio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América, 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos con sus llamadas, un poquito de paciencia. Gracias.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Estas son las 5 cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número 1. Puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. Si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en laredhispana.com.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Los latinos padecemos altas tasas de sobrepeso. Por eso, hoy les traemos las 5 cosas que deben saber para bajar de peso. Número 1. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. Número 2. Eliminar, en la medida de lo posible, el consumo de sodas o de cualquier bebida con alto contenido de azúcar. Eso sí, es importante estar siempre hidratado con por lo menos 2 litros de agua todos los días. Número 3. Llevar una dieta balanceada. Muchas proteínas, frutas, vegetales y menos cantidad de carbohidratos procesados. Número 4. Hay que evitar las grasas saturadas en la medida de lo posible, porque pueden elevarnos el colesterol. Número 5. Hay que dormir bien, por lo menos 7 horas al día. Y si quieren más información, visítenos redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa, aquí en el Templo del Periodismo en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, ya tenemos las líneas abiertas. Vamos a ir a sus llamadas en el 1-800-248-3232. Y por supuesto también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Muy importante que si nos escriben por Facebook o por correo electrónico, por favorcito les rogamos que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron. Si fue con inspección o sin inspección, porque eso puede hacer toda la diferencia. Y por supuesto, ya estamos aquí muy bien acompañados con mi buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Si gustas, Luis, por favor, antes de tomar la primera llamada de María, compartir tu número telefónico y tu correo.
Cómo no, gracias, José. Es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Cualquier ayuda, les puedo ayudar a analizar su caso y a conseguir a alguien que los ayude.
Perfecto. Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos con las llamadas. Le agradecemos mucho a nuestra amiga María desde el estado de Oregon la paciencia por esperar toda la pausa intermedia. Así que ya estás al aire, María. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Buenos días.
Buenos días, María.
Mire, mi pregunta es que mi hijo tiene unas deportaciones. Sí. Y nos aconsejan que contratemos un abogado antes de que lo vayan a detener de nuevo.
Okay. Entonces, sí, ok. Correcto. Suena como, o sea, cuando usted tiene, él está en Estados Unidos, ¿correcto?
Sí.
Ok. ¿Qué edad tiene?
43.
Ok, el nene, así me decía mi mamá.
El nene. Pues que uno ve a los hijos siempre como nene.
Por supuesto. Pues no, es una buena recomendación y yo la hago todo el tiempo porque se sabe que si tiene contacto con inmigración y quizás nunca lo tenga, pero si lo tiene, sabemos lo que, o sea, es importante que él sepa lo que puede pasar, cuáles son las defensas que él podía tener, si es que vale la pena o no vale la pena gastar el dinero para defenderse o simplemente entregarse y ya irse a su país y después ya encontrar la manera de regresar de alguna manera. Pero sí, es importante que él haga esa consulta y que haga un plan, porque si tiene 43 años, quizás hasta tiene niños, ¿no? Entonces hay que saber qué se va a hacer con esos niños si pasa eso, cuánto tiempo podría estar detenido, si va a pelear, quién va a ser el que va a llevar la pelea para que esté listo. O sea, se puede planificar, no se puede controlar si va a haber contacto o no, eso no se puede, pero se puede controlar cuando haya contacto cómo van a proceder de una manera inteligente, planificada.
Ahora, como regla general, Luis, si una persona ya enfrenta una orden de deportación, ¿cuáles son las alternativas realistas que tiene para poder permanecer en Estados Unidos, es decir, para pelear su residencia aquí?
Lo más común es tratar de reabrir el caso de deportación a través de un asilo político reclamando que hay temor porque la cuestión en el país se ha puesto más violenta, lo cual ha sido cierto en todo Centroamérica y en México. Entonces, no es como que se está mintiendo. Todo el mundo sabe que eso es verdad. Que si se va a ganar eventualmente el caso o no, pues veremos. Pero por lo menos ahí hay con qué reabrir el caso y con suerte, con una fianza, salir en libertad en lo que, uh-huh, en lo que se mueve ese caso. Pero eso sería algo común.
Ahora, en este caso, tú recomiendas, por la naturaleza del caso, que es una deportación, y las implicaciones del caso, que esto lo que representaría, por ejemplo, si una familia pierde al padre o a la madre, que son probablemente los principales proveedores, correcto, económicos de la casa.
Correcto.
¿Qué costo tiene hacer esto a través de un abogado? ¿Es oneroso?
Varía de abogado a abogado y varía de cada caso, porque hay todo tipo. Lo primero es analizar el caso, porque aunque haya deportación, puede haber sido por un caso criminal, puede haber sido por el sabor vainilla, que es simplemente que cruzaron la frontera sin papeles. O sea, hay todo tipo de casos y todo tipo de remedio para cada caso. Entonces, para eso es la consulta, para analizarlo y para ver cuál sería el remedio, cuánto va a costar y que decidan si es que vale la pena o no vale la pena, porque si no vale la pena, pues entonces no vale la pena.
Fíjate que te lo pregunto por lo siguiente, porque sí, muchas veces en este programa hablamos de muchos trámites. Aquí se cree, por ejemplo, que muchos trámites se pueden hacer sin necesidad de abogado. Solamente se requiere una pequeña orientación y la persona puede llenar las formas. Uh-huh. Pero muchos otros sí realmente por lo complejo del caso, por las implicaciones del caso, requieren de un abogado. Pero de lo que casi nunca hablamos, Luis, uh-huh, es de cuánto es un pago razonable para un abogado migratorio, porque sabemos que los criterios varían, depende del estado, depende de la experiencia del abogado, pero no tenemos un patrón, una referencia que diga, oye, me está cobrando barato o me está cobrando caro. ¿Cómo podemos hacer esa determinación?
Es bien difícil, especialmente a nivel nacional. Uh-huh. A nivel local se puede hacer un estimado, uno habla con los colegas, pero es muy difícil a nivel nacional tener un estimado de lo que costaría cada tipo de caso y cada tipo, para mí no hay dos casos iguales.
Por ejemplo, una consulta inicial con un abogado en general, más
varía,
o menos.
Varía también.
También varía.
Sí, bastante.
O sea, $100, $300,
o menos. Y, sí, si vas a un bufete grande, te lo van a cobrar, correcto. Claro. Entonces, varía cantidad.
Ya, y también varía porque hay muchos casos de migración que tienen que ver con empresas. Por ejemplo, empresas que quieren traer trabajadores, que quieren que el trabajador esté rápido aquí, y eso cuesta miles de dólares. Pero bueno, vamos a tratar de ir platicando de esos temas también a lo largo del programa, porque es importante que la gente tenga una referencia. Tengo una pregunta aquí a nuestra amiga María Guadalupe, Luis. Sí. Dice que tiene ella dos hijos, ciudadanos. Sí. Pregunta si la pueden pedir. Tienen 21 y 22 años de edad.
Si sus dos hijos son ciudadanos y tienen ya 21 años ambos, porque uno tiene 21, el otro tiene 22, por ley, cada uno de ellos tiene derecho de someter una petición de visa de inmigrante a favor de su mamá, usted, sin límite de visas. Sin límite de visas quiere decir que no hay fila, solamente es el tiempo que proceda que inmigración maneje esa solicitud y luego que le den la cita. La pregunta grande siempre es, ¿dónde usted va a conseguir la residencia? ¿La va a conseguir en Estados Unidos sin tener que salir o va a tener que ir al consulado de Estados Unidos en su país y muchas veces sufriendo el famoso castigo de 10 años? Si es afuera y va a tener el castigo de 10 años, hoy día se puede pedir el perdón en Estados Unidos, pero ese perdón solamente se puede pedir si usted tiene un papá o mamá residente o ciudadano, o si tiene un esposo residente o ciudadano. De otra manera, no tiene derecho a ese perdón. Entonces, si no puede hacerlo en Estados Unidos y no tiene ese tipo de familiar, entonces tampoco hace sentido salir. Aún así, yo diría que valdría la pena someter la primera parte del caso simplemente por tener eso aprobado, pero esté consciente que bajo la administración Trump, si le fueran a negar eso, pues entonces ya la envían para una deportación. Exacto. Así que no comience nada si no tiene alguien muy competente para hacer su caso.
Y probablemente en el próximo bloque podemos hablar, Luis, del tema del patrocinio. Porque todos sabemos ya que si el hijo cumple 21 años de edad, pues esa es la manera más fácil de hacerse residente inicialmente y después ciudadano en este país.
Pero
hay un trámite ahí dificilón, que es tener un patrocinador que tiene que ser un ciudadano estadounidense, que tiene que avalar eso y de alguna manera ser garante, confiador de ese proceso.
Oh, okay.
Así que es un tema complejo. Yo sé que tomará varios minutos. Solo tenemos 2 minutos en este bloque, así que vamos a ir a una pregunta y luego a ver si podemos platicar del tema.
¿Cómo no?
Es una llamada de un correo de una amiga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. La siguiente dice lo siguiente. Su hermana es ciudadana americana. ¿Qué posibilidades hay de que la pida a ella y a su hija? Todos son mexicanos.
Sí, ningún problema. Su hermana ciudadana tiene el derecho hoy día, todavía, de someter una petición de visa de inmigrante para usted y está incluido ahí cualquier persona que esté casado con usted hoy o que se case con usted antes que le den la residencia y están incluidos ahí sus hijos no casados menores de 21 años también. Para México es una fila como de 20 años, o sea que parece que es algo demasiado, pero como siempre les recomiendo a las personas que vienen a donde mí, sométalo porque hay todo que ganar y nada que perder, porque cuando venga la reforma de inmigración, si mi bola de cristal todavía funciona, le van a dar visas adicionales a los que ya están sometidos bajo la ley para sacarlos, darle residencia, sacarlos y ya no hablar más de ese tema. Porque si no fuera así, va a haber una protesta increíble de gente que hicieron bajo la ley esa transacción y entonces no se la van a honrar, no es justo y no creo que va a poder hacerlo. Así que es una inversión, pero sí, yo lo haría.
Exactamente. Bueno, tienes razón, Luis. Va a haber reforma migratoria. El problema es que no sabemos cuándo va a llegar esa reforma migratoria. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 para sus preguntas absolutamente gratis. Y seguimos también con nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos después de esta pausa.
nuestros programas, no te preocupes. Baja ya la aplicación de La Red Hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twitis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. ¿Pero cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de Turis.com para La Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
Cursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizada en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
¿Eres una de las millones de personas que desean dejar de fumar? Expertos recomiendan seguir varios pasos para mejorar las posibilidades de éxito. 1. Si ya decidiste dar el primer paso, no establezcas fechas ni te impongas plazos. 2. Si al inicio sientes la tentación de fumar, es normal. Para darte ánimos, piensa en lo que ya has logrado. 3. Sustituye el cigarrillo por el ejercicio físico. No olvides, mente sana en cuerpo sano. 4. No sustituyas el cigarrillo por comida chatarra, bebidas con azúcar o alcohólicas o vaporizadores. En todo caso, sustitúyelos por algo saludable. Ya sé, es más fácil decirlo que lograrlo, pero con la voluntad suficiente y con una estrategia eficaz, sí se puede. Para más información visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twitis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Sabías que el amor surge en el cerebro y no en el corazón? Lo más común es relacionar el amor con el corazón, pero cuando te rompen el corazón, en realidad ese sentimiento se origina en el circuito de recompensa, justo debajo de la corteza cerebral. Es ahí donde surgen las emociones que te dan placer, como el amor o la felicidad. Y así como el amor tiene mucho positivo, también tiene su lado oscuro y, como las drogas, es adictivo. Ese lado oscuro llega cuando surgen celos o miedo por perder al ser amado, que es cuando el cerebro produce menos sustancias positivas. El circuito de recompensa no envejece, como tampoco las emociones que surgen en esta zona. Así que con todo el dolor que el corazón puede sentir, Este también tiene la capacidad de sanar. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. Tetuiris.com para la red hispana y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre transmitiendo aquí desde el Club Nacional de Prensa en la ciudad capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
Gracias, José, un placer estar aquí.
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Tenemos varias llamadas. Ya nos llegaron varias preguntas, una de Ceci Martínez sobre el famoso patrocinador, así que la vamos a tomar después de esta llamada de nuestro amigo Ernesto, que nos llama desde California. Buenos días en California, Ernesto. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenos días. Les saludo aquí desde San Francisco, California.
Ah, qué bella ciudad. Qué envidia. Una de las ciudades más bellas de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Lugar a dudas.
Frío y lluvia.
Está bueno.
Es mejor allá, es más caliente.
No sé qué es esta.
No sé qué es, porque después de vivir aquí varios años ya no quieren ver la nieve nadie aquí. Adelante.
Sí, tengo una pregunta. Sí. Yo soy residente y envié la petición para mi esposa que está en México.
Muy bien.
Y resulta que ya recibí la carta de aprobación de la I-130.
Sí.
Pero tenemos un problema en el nombre, sí, que parece que está mal un apellido extra.
Oh.
Pero ese es un error que se sometió cuando se envió de inicio.
Oh,
y quiero saber cómo se puede corregir ese error, porque ya hablé a USIS.
Ajá.
Ellos dicen que tengo que enviar una carta, pero no sé si eso lo puedo hacer al final del proceso, cuando ya toque la entrevista y al oficial enseñarle la documentación, o hay que hacerlo antes. Y también la otra preguntita es, ¿qué es lo que siguen, los pasos que siguen de aquí para allá hasta llegar a la entrevista? Si me puede ayudar con eso, por favor. Le agradezco mucho, muchas gracias por su ayuda.
Sí, cómo no. Bueno, lo primero que le digo es que, como usted sabe, que las filas de residencia para México son muy largas comparado con el resto de Latinoamérica. Así que, por ejemplo, usted residente... esto es lo normal. Si para México están... ¡Wow! Hasta para México están cortas. Están procesando casos que se sometieron el 15 de febrero del 17 y estamos al principio del 19, así que eso es relativamente corto. Un poquito más largo que el resto del mundo, pero casi igual. Así que no está bien. Le iba a decir que si se hace ciudadano, pues mejora mucho, pero con el cambio ese que usted va a hacer, quizás no mejora tanto, pero de todas maneras, hágase ciudadano, le conviene a su familia su seguridad y nos conviene a nosotros que usted vote para no tener a otro presidente como el que tenemos.
Exactamente.
A ver, su pregunta. Si ya saben que hay un error, yo lo haría ya, no esperaría, porque después, si lo hacen más tarde, quizá eso le atrasa más el caso, ¿me entiendes? Como ya los casos lo están atrasando, mejor hágalo ahora que tiene tiempo, para que no pierda más el tiempo. Entonces, yo lo haría ya. Por supuesto, van a tener que someter la solicitud original para que vean que de dónde salió el error, que lamentablemente no fue de ellos, fue de ustedes. Y luego sométanle otra solicitud correcta para que la tengan y quizás la reemplacen si quieren. Pero sí, deben someter todo eso. Yo lo haría ya para tratar de arreglar eso y que eso más tarde no genere otro atraso.
Una brevísima explicación de por qué los mexicanos tomamos más tiempo en regularizar la situación aquí. Porque somos muchísimos. Y entonces, el mayor número, por ejemplo, de residencias permanentes son para los mexicanos. Pero son una proporción pequeña del universo de personas que buscan hacerse residentes legales permanentes. Entonces, en estricto sentido, no es que sea una discriminación, no es que sea la administración Trump, es que el volumen de mexicanos que queremos una regularización en Estados Unidos es tanto, obviamente, pues que la fila es más larga. Lamentablemente, la fila es demasiado larga. La fila de 20 años para traer un hermano o una hermana realmente... En cualquier lugar sería inaceptable, pero esa es la realidad hasta que haya la reforma migratoria con la que soñamos todos y que la esperamos muy, muy pronto. Y bueno, vamos a tomar unas llamadas. Nuestro amigo Luis Rivera decía que parecía que tenía un problema para entrar a la llamada. Ya están las líneas totalmente bien funcionales, Luis.
Muy bien.
Él pregunta lo siguiente. Ya le aprobaron la I-130, Luis.
Muy bien.
Por esposa residente, ¿qué es lo que sigue y cuánto tiempo tardaría la entrevista?
Ok. Vamos a suponer que en el peor de los casos es de México.
En el peor de los casos, ¿qué pasó? El que se ríe se lleva aquí. Pintamos la raya. México, Puerto Rico, ¿eh?
Pero están procesando esposos de residentes que sometieron en febrero 15 del 17 para México. O sea que estamos ahora al principio del 19, o sea, estamos hablando como un año, casi un año y medio, o sea que es poco tiempo. Mire a ver cuándo fue que sometieron su petición de visa, se llama la fecha de prioridad, no cuando aprobaron, sino cuando lo recibieron la primera vez. Y si es el 15 de febrero del 17 o antes, ya tiene derecho a proceder con el caso. El caso lo envían típicamente a la oficina del National Visa Center, que es quien hace los planes para todo el trabajo para los consulados, todo el preproceso se lo hacen. Entonces, con el National Visa Center puede hacer todos los planes, a menos que por casualidad ella tenga derecho de hacer la residencia en Estados Unidos.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis, por su pregunta. Si tiene alguna duda adicional, las líneas están abiertas. Nos pregunta nuestro amigo Pepe Valera, ¿por qué los mexicanos no aplican para el asilo en los Estados Unidos?
Pues no sé.
Sí aplican.
Así, correcto.
Sí aplican, sí aplican. Lo que pasa es que sí, para los mexicanos casi todo es más complicado en materia migratoria en los Estados Unidos, pero hay muchísimos casos de mexicanos, por supuesto, que anualmente solicitan el asilo. No tenemos en este momento a la mano las cifras de cuántos son aprobados, pero es difícil. En general, para cualquier nacionalidad, como ya lo comentábamos en el mismo programa, es muy complicado que acepten una solicitud de asilo político porque se tiene que probar. La responsabilidad de la prueba recae en la persona,
no
lamentablemente.
No solamente eso, si no gana el asilo político. Vamos a suponer que usted no está detenido, lo someten a inmigración, que tiene jurisdicción, y se lo niegan. Entonces lo pasan automáticamente a la Corte de Inmigración. O sea que a menos que usted tenga un caso bueno, que usted sepa que tiene buenas posibilidades, pues entonces tampoco vale la pena.
Exactamente, porque simplemente venir de un país por condiciones de marginación, de pobreza, no es suficiente. Se tiene que poder probar que hay una posible daño a su integridad física, por ejemplo, si usted regresa y que esto tiene que ver por motivos de raza, de sus inclinaciones ideológicas, etcétera, etcétera. Es complicado, pero realmente sí hay gente que solicite el asilo. Y bueno, lo comentábamos, Luis, uh-huh. Una pregunta de nuestra amiga Ceci Martínez.
Sí.
Hablábamos del tema de que todo mundo ya sabe que está en Estados Unidos, su hijo ciudadano va a cumplir 21 años, sabe que esa es de alguna manera una puerta posible para el tema de la residencia permanente, pero está el tema del patrocinio. Es una figura de la que no se habla mucho, pero sí. Sin patrocinador, que sea ciudadano americano, no es posible hacer nada, Luis.
La ley dice que si es por familia, la del caso, el que patrocina, el peticionario, residente o ciudadano, tiene que probar que tiene un ingreso equivalente a 125% de la línea de pobreza para el tamaño de familia que tienen. Entonces hay una tabla que provee el gobierno federal todos los años, se llama la guía de pobreza, y por familia de dos personas, de tres, de cuatro, y para cada uno dice cuánto debe estar ganando para estar en la línea de pobreza, y la ley dice que tiene que tener 125% de lo que dice esa tabla. Y si no lo tienen, por lo menos la ley permite que consigan a una tercera persona, que puede ser un familiar, pero no tiene que ser un familiar, que sí sea o ciudadano o residente permanente, y que demuestre que tiene un ingreso suficiente para sobrepasar la línea de pobreza del tamaño de la familia de esa persona, y todavía puede darle a uno más cobertura.
Exactamente. Para tener una idea general, porque no tenemos las cifras aquí a la mano, la línea de la pobreza para una familia de tres o cuatro personas es alrededor de $25,000. Anuales de ingresos. Entonces, con eso saque su cuenta. De tal manera que, sabiendo esto, si ustedes tienen un hijo que ya tiene 19, 20, que está a punto de cumplir los 21, pues váyanle buscando patrocinador, ¿no? Puede ser de la familia, como dice Luis, no tiene que ser familiar, pero es importante que sea un ciudadano de los Estados Unidos y que tenga ingresos por encima de estos umbrales, porque esa va a ser la puerta para poder hacer el trámite aquí en los Estados Unidos. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema?
Cómo no. La guía de pobreza la pueden conseguir en la internet. Entran en el buscador de Google y ponen Poverty Guidelines, guías de pobreza, y ahí le va a salir la tabla del gobierno federal. Todos los años sale.
Perfecto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Luis. Lamentablemente le damos las gracias a todos los amigos y amigas que llamaron por teléfono, a los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Facebook. Tenemos muchos amigos aquí el día de hoy, Eleazar, Araceli, Betty, Mario. No, hombre, creo que todo mi pueblo está aquí, oye. Y entonces les damos muchas gracias y de verdad los esperamos la próxima semana en Bienvenidos a América. Ya saben que el número para participar es el 1-800-248-3232. A nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
lados. Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.